cierto. Y ya estamos en estudio, largamente anunciado durante la mañana, fue ministro vocero de gobierno de Ricardo Lagos, también de Michelle Bachelet, ministro del Interior, también de la última etapa de Ricardo Lagos, ministro de Defensa en el caso de Bachelet. Hoy aparece como una de las figuras de mayor experiencia cercanas a la mandataria electa, que ya va a volver la próxima semana a Santiago para enfrentarse a varias situaciones que han complicado ni siquiera el inicio, el precalentamiento de la segunda parte del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Estamos con Francisco Vidal en estudio, ex ministro, ex vocero de gobierno. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos esta
mañana. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Álvaro?
Estamos muy bien, ya tenemos.
Primero hace una disculpa porque ayer me quedé dormido.
No, tranquilidad. Hoy ¿ya? día lo recibimos.
Literalmente.
Lo recibimos.
Después de 15 días maitencillo, levantarse a las 7 cuesta.
Cuesta, pues. Sí. Claro que cuesta. ¿Cómo ha visto la instalación del gobierno, con los problemas principalmente en la nominación de subsecretarios e intendentes, donde ha estado el mayor foco de críticas?
Bueno, esta es nuestra primera dificultad, para decirlo clarito. Se instaló en la opinión pública, la derecha prácticamente no ha hecho nada, está en la UTI, más bien ha sido los medios en general y la prensa en particular. Pero es una dificultad. Esta es la primera dificultad. Lo que pasa es que yo no me voy a poner timorato. Todos los gobiernos tienen 1000 dificultades. Mi gobierno, el de Bachelet, va a tener 1500 o 2000, producto de que no administra, sino que quiere transformar el país. Entonces yo, en ese contexto, primero reconocer la dificultad. O sea, tú me dices grande, media, menor, pero dificultad. Segundo, hay que hacer clarito en descubrir por qué se produjo la dificultad. Y yo creo que ahí tengo 3 órdenes, pero en esta cosa sí, el orden altera el producto.
El resultado.
Ya. La primera responsabilidad de las personas promovidas por los partidos y aceptadas por la presidenta, que no dijeron que tenían problemas. En una sociedad que, a diferencia de 5, 10, 15, 20 años, no está disponible para aceptar el menor problema. Entonces, la primera responsabilidad es las personas. La segunda responsabilidad es nosotros, los partidos. Y la tercera, menor, del equipo que chequeó. Porque yo creo que ese equipo depositó una enorme confianza en los chequeos previos. Eso nos ha llevado a una dificultad. Ahora, yo le agrego a esa dificultad, afortunadamente en los últimos días ha ido amainando, el Festival de Dichato y de Viña junto en materia de declaraciones. ¿Ya? Y yo creo que ante la primera dificultad tenemos que cerrar filas en torno a Chile, como nueva mayoría me refiero, y en torno al gobierno. Y no abrir flanco. Y lo que yo vi unos 7 o 10 días eran puros flancos abiertos.
Claro, fueron
de diferencia en los partidos. Sí. Te pongo un ejemplo. En el caso de la Democracia Cristiana, Ochaín, presidente subrogante, defendiendo a Lara. En el caso del Partido Radical, dividido. Navarrete, vicepresidente, diciendo que el impresentable es lo de Moreno. Velasco, secretario general, diciendo que era una paloma inocente.
Miguel Moreno, subsecretario de Bienes Nacionales. De tocaciones indebidas.
Te fijas, ¿no? Después viene el tema de la Carola Echeverría, que es cosa distinta, porque además son situaciones muy diversas.
Muy diversas, ¿ya? Y es un caso bien delicado ese.
Sí, tú tienes el tema del intendente. Bueno, eso para mí es patético, lo del intendente de Tarapacá, porque al final refleja una disputa. En febrero del 2014, ¿por quién va a ser el senador en marzo del 2018?
Estamos hablando entre Hugo Gutiérrez y Fulvio Rossi.
Además, dicho por ello. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, aquí tenemos un problema. O sea, a la dificultad objetiva de nuestro gobierno, agrégale un comportamiento bastante disperso de la nueva mayoría a través de sus vocerías.
Vamos por parte. La situación, claro, usted apunta a declaraciones durante
no, estos días. Un festival, de Dichardo y Viña juntos.
Sí, pero llama la atención que dirigentes como Osvaldo Andrade, a quien nadie va a poner en duda su lealtad al proyecto de Michelle Bachelet, que el mismo criticara, diciendo, acá ha faltado una voz que nos ordene, que nos coordine. Hace una crítica al liderazgo.
Pero ahí Álvaro discrepo, porque Andrade Osvaldo tendría razón si el gobierno entrante no hubiera dado ninguna señal de cómo va a afrontar esto. Pero pedir vocería cuando tanto el subsecretario Lewy como la ministra Rincón ambos sostuvieron que esto lo resolvía la presidenta cuando vuelva el 24 o el 25 o el 26, es generar un nuevo ruido. Entonces, en ese sentido, yo discrepo de eso. Si nadie hubiera hablado, tú dices, es una opinión, ¿cuándo van a resolver esto? Pero ya se había dicho.
Pero la única que habló fue la futura ministra Rincón, que anunció que el 24.
Bueno, con eso basta. Po.
Pero además habló, pero
Francisco, tú te acuerdas, tú tienes gran experiencia como yo, y yo tengo buena memoria además. El presidente Lagos, cuando ganó, nunca tuvo una vocería hasta el 11 de marzo.
Pero no tuvo este problema de nominación de autoridades.
Y la presidenta Bachelet en 2005 o 2006 tampoco tuvo vocería.
Pero no habíamos visto este nivel de cuestionamientos a un gabinete.
Sí, está bien. Tiene una situación excepcional también.
La pregunta ¿es razonable irse de vacaciones de esta manera sin dejar ningún vocero? Que esa era la crítica de fondo de Andrade.
Sí, claro. Pero yo creo que la
fue un error.
Yo creo que si de mí hubiera dependido con lo que hizo Alewi más la información de Rincón, me basta y sobra. O sea, lo que yo no entendía es cómo los partidos nuestros pedían claridad cuando la claridad estaba estipulada. Ahora, vamos al tema más de fondo. Si tú no cambias esta actitud frente a la primera dificultad, nuestro gobierno va a ser muy difícil. Hay que cerrar filas, no en el sentido de ayatola, sino que en el sentido político, tomar la decisión política de cerrar filas. Porque este tema, con lo relativamente importante que es una minucia frente a los temas que nos vienen. La nueva constitución, la reforma tributaria, las leyes laborales, la reforma educacional. Imagínate cada uno de esos temas si nos desordenamos.
No, y con una expectativa impresionante en las calles.
¿No?
Absoluta. Ahora, estamos hablando de los subsecretarios que están cuestionados, pero nos estamos saltando el primer episodio, que ha sido el único que hasta ahora se ha definido la situación de Claudia Peirano. Y ahí hay una situación, Francisco, que le quiero preguntar en el sentido de qué pasa con la autoridad de la presidenta Bachelet, que dos días antes la defiende.
Sí, claro.
Dos días antes sale a defenderla junto a otros.
En Caburga, además, bajo la lluvia.
Además, pues.
Un paisaje re bonito.
Y finalmente la situación termina resolviéndose de una manera súper distinta. Con esta subsecretaria dando un paso al costado.
Sí. En Chile el régimen presidencial es fuerte, pero tú tienes un límite, que es la voluntad de las personas. Tú no puedes tener amarrado un subsecretario al gabinete. Y yo le creo, no la conozco mucho, le he leído cosas, pero no, yo le creo a la Claudia Peirano que la situación de ella, más que política, el tema personal fue muy complicado para ella.
La declaración del hijo, por ejemplo.
La subsecretaria. ¿No? O sea, yo tengo antecedentes de ella, efectivamente firmó esa carta, pero fíjate, yo no me enrollo con las declaraciones previas. Como dice Carlos Peña, los saulos. Uh-huh. A mí lo que me importa es que ministro y subsecretario, intendente y todos los 800 compadres de confianza se saquen la cresta para cumplir el programa. El programa está.
¿Hubo acá un bullying innecesario a Claudia Peirano? ¿Se le crucificó por declaraciones?
Es que tiene razón con lo que me decía ya antes. Está la expectativa de cambio que ante la menor vacilación en la concreción de ese cambio, la galla salta.
¿Pero usted está de acuerdo con eso o la habría mantenido de todas maneras?
Ah, no, yo si hubiera sido que la mantengo, porque mi problema no es la declaración o que haya tenido una ATE. No, usted subsecretaria está para ser jefe administrativo del Ministerio de Educación para cumplir el programa. Ahora, hago un depósito de confianza, po. O sea, no me pasa por la cabeza que un ministro o un subsecretario ingrese a un gobierno no creyendo en lo que hay que hacer. Sí. Además, se descubre a los 5 minutos, ¿eh?
Además, es una sociedad distinta. Ahora estamos con Francisco Vidal, ex vocero de gobierno de Michelle Bachelet, y también de Ricardo Lagos, analizando este inicio del gobierno de Michelle Bachelet y esta, claro, la nominación que ha sido complicada. Y derechamente, Francisco, usted no generalmente va al grano, no alude. El caso de Agricultura y Bienes Nacionales, ¿son sostenibles, a su juicio, mantener a esos dos subsecretarios?
Desde el punto de vista político, no jurídico, es muy complejo. Y particularmente el caso de el efecto Moreno, por así decirlo.
Sí.
Que tú si llevas al tema jurídico, nada que hacer, ¿eh? Desde el punto de vista de la inocencia. Yo me metí en el tema. Pregunté, leí. Él se autoinculpó.
Claro, hubo una condena.
Sí, pero autoinculpado por procedimiento, para abreviar y evitar el juicio.
Sí.
Pero la demanda ciudadana por igualdad de género, por la no discriminación, contra el machismo, quizás la mejor expresión del machismo sea tocar el cachete, en un metro,
claro, apretado. La más elocuente.
Ah, no, exacto. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Eso lo veo muy difícil. Y en el caso de Lara, yo creo que yo lo conozco harto, ¿eh? trabajó conmigo en la Subdere. El error brutal de Hugo fue no decirle a su partido o al propio gobierno que venía saliendo de dos juicios, de dos demandas.
Y hay más acusaciones también, o sea, en el fondo...
¿Te fijas? Entonces, por eso vuelvo a mi argumento. La responsabilidad principal está en los nominados, que sabiendo que tenían esto, en la sociedad chilena de hoy, no puedes quedarte callado.
Insostenible entonces esos dos casos.
Los veo difícil.
¿Qué pasa con Carolina Echeverría? Que es un caso más delicado,
sí, que tiene un efecto mucho mayor.
Recordemos que se le acusa a algunas víctimas directas del régimen militar.
Al padre.
Acusan al padre de haber sido torturador, violador incluso.
Sí, claro.
Y dicen, es imposible, impensable que Carolina no hubiese sabido esos antecedentes y como una situación, como un gesto, ella no debería asumir el cargo.
Mira, yo aquí tengo un tema de principio. Tú no heredas de tu padre ni la opinión política, ni las conductas de cualquier tipo, incluso las penales.
Uno no tiene la culpa de lo que haga el padre, de partida.
Parto por ahí.
Sí.
En consecuencia, desde ese punto de vista, Carola Echeverría, que fue mi subsecretaria de la Marina, estupenda profesional y mujer, no tiene nada que hacer por lo que hizo el padre. Ahora viene la otra cosa de si la sabía o no la sabía. Obviamente que ella dice que su padre es completamente inocente. Aquí hay una denuncia, pero me parece que en el 2008, ahí se inició, no viene ni mucho antes. Las denunciantes son personas de alta confianza personal y política, la Mónica Echeverría, esta mujer Bulne, la Carmen Hertz.
Sí, pues.
¿Estamos? Pero creo que es un tema muy difícil de resolver, fíjate. Muy difícil por estos valores que impugna que hay. Y te pongo un ejemplo que la opinión pública no tiene por qué saber. Yo apliqué este principio en las Fuerzas Armadas cuando fui ministro de Defensa. Existe un oficial de ejército de apellido Krasnov hoy.
Hijo
Krasnov de el torturador Krasnov, que estaba condenado a cadena perpetua por 500 años. Existen dos oficiales que son hijos de Lauriani. Otro. ¿Tú crees que alguna vez se me pasó por la cabeza decirle a los comandantes y jefes, oiga, sáquenme a estos cabros porque son hijos de...?
No tienen culpa.
¿Ni una?
No tienen culpa. No han hecho declaraciones tampoco, ¿no? El hijo de Krasnov.
¿Nunca?
No ha hecho declaraciones.
Mira, yo estuve en la graduación de él porque ahí me di cuenta.
¿Lo conoce?
Físicamente, lo saludé. Porque de la graduación de la Academia de Guerra del Ejército del 2009. A los hermanos Lauriani, que deben ser capitanes hoy día, los conocí en mi visita inspectiva de la Brigada de Operaciones Especiales. Y tú sabes que en el uniforme del ejército dice aquí...
Está el apellido.
Entonces, como tengo buena memoria, yo iba mirando los apellidos para ver lo histórico. ¿Tú te fijas o no? Que hay una... Alguna vez una autoridad latinoamericana del área me dijo que en su país aplicaban esta política. El hijo de un violador de derechos humanos de las instituciones armadas tenía que irse al retiro.
Inmediatamente.
No lo podía entender yo.
¿Dónde es eso?
No. Ahí me quedo callado.
Ya. estamos con Francisco Vidal, ex vocero de gobierno, también ex ministro del Interior, en la última etapa de Ricardo Lagos, ex ministro de Defensa también de Michelle Bachelet. Le quiero preguntar también, para cerrar el tema de Carolina Echeverría, no solamente está el tema del padre, sino que también hay una arista de los denominados marinos constitucionalistas, marinos que
sí,
dicen haber avisado que venía el golpe, en fin, y que fueron exonerados de las Fuerzas Armadas, en fin, y que señalan que Carolina Echeverría no hizo nada en favor de ellos, que más bien sepultó el tema. ¿Qué pasa? Usted era ministro de Defensa.
Sí,
sí, exactamente en esos años.
Yo tengo la otra versión completamente.
Por favor.
Carolina Echeverría fue la primera subsecretaria en 20 años de gobiernos nuestros que enfrentó el tema de los marinos exonerados y torturados en agosto del 73. Y por primera vez, en 20 años. ¿Qué es lo que pedían los marinos? Ser exonerados políticos. Síganme bien, auditores, para que me entiendan bien. Pero ellos fueron dados de baja en agosto del 73. Y para hacerlo acelerado político, la primera calificación es del 11 de septiembre para adelante.
¿Y cómo pueden haber avisado entonces? Ya no estaban en la institución.
¿Avisado qué?
Que venía el golpe. Eso
no, esa es otra historia.
Ya.
Estoy hablando del 2009, 2008.
Ya.
Estoy hablando del papel que tuvo la subsecretaria Marina.
Ok.
Que es muy injustamente atacada en este caso por este tema. ¿Cuál fue entonces el arreglo? La propuesta del gobierno, del ministerio y la subsecretaria. Que la Armada interpretara la baja Baja relativa en agosto del 73, baja absoluta en septiembre del 73. De esa manera, un porcentaje importante de marinos torturados del 73 y exonerados de la Armada pasaron a ser pensionados por persecución política.
Perfecto.
¿Te fijas?
En este caso hay un tecnicismo que se lo impide, dice usted.
En un porcentaje de ellos no cumplían los requisitos de la ley de exonerado.
Ya.
Pero te quiero expresar más allá del detalle. La mejor voluntad de Carolina Echeverría por enfrentar el tema que durante 20 años miramos el techo.
Entonces, si la presidenta Bachelet le pregunta a usted, Francisco, tú que conoces a Carolina Echeverría, ¿la dejo o la saco?
Como tengo tanto respeto por la presidenta, jamás le daría un consejo por la radio, aunque es la radio más escuchada de América Latina.
Pero a ver...
yo diría que el tema más difícil.
El tema más difícil.
De las situaciones que estamos viendo.
Porque se puede volver también un flanco de críticas permanente.
Claro, porque difícil por los valores en pugna.
Sí. Francisco, hablemos de Rodrigo Peñalillo, un hombre que usted conoce muy bien.
Sí, claro, de gran hecho, ministro del Interior.
De hecho, dice la historia que usted se lo presentó a Michelle Bachelet. ¿Es cierto
eso? No.
¿No?
La historia exacta es que ellos se conocieron el año 99 en la campaña presidencial de Lago.
¿Pero no los presentó usted?
No, es que voy a explicar ya cómo se conocieron, pues muy simple.
Ya.
Rodrigo Peñalillo, yo era el jefe territorial de la campaña en Santiago. Rodrigo Peñalillo era el jefe de la propaganda de la región metropolitana.
Inventó las palomas, ¿o no?
Inventó las palomas.
Es cierto.
Nada más que nosotros teníamos 800 palomas y la DIN 500.000, pero ese es otro problema. Oye, y Michelle Bachelet, el Partido Socialista, la asignó al Comando Territorial de Santiago para hacerse cargo de una zona de Santiago.
Ya.
Santiago Poniente, solamente. Entonces ahí se conocieron en la tarea política, en la calle se conocieron.
Perfecto.
Ese es el origen del conocimiento de la presidenta electa y el ministro interior designado.
Tiraron a los leones a Peñalillo, ¿no? Al Ministerio del Interior.
Tiene capacidad.
Tiene 40 años, es un estrechísimo asesor de la presidenta, nadie duda de eso.
Es como el símbolo del rostro nuevo.
¿Usted apostaría
colocado en la primera línea? Ojo, esta gente, la mayoría, ¿no? Hablemos del ministro del Interior, no nació ayer. El ministro del Interior, Peñalillo, llega unos 20 años en el Estado. Ha pasado por los más diversos cargos, desde profesional de la SUBDEL en el 2000, gobernador de Arauco, jefe de campaña y jefe de gabinete de la presidencia, una hora de experiencia. Lo que pasa es que la tiene constreñida en 40 años.
Claro, ahora muy distinto, y usted lo sabe porque conoce el tejemaneje de la moneda, ser asesor directo de la presidenta, por mucha confianza que tenga en ella, a ser ministro del Interior, pues. A estar a cargo no solamente de la coordinación del equipo político, de todo el gabinete, sino que además del tema de seguridad, donde también hay dudas respecto a cómo lo puede hacer.
Lo que pasa es que, claro, yo entiendo la mirada expectante. Para los que conocemos a Rodrigo Peñalillo, los que hemos trabajado con él más de 20 y 25 años en mi caso, sé que va a ser una sorpresa muy positiva.
Ahora, partió de la mejor manera con la nominación de subsecretarios. Ahí también hay una responsabilidad.
Es parte de la dificultad que yo dije al inicio.
También hay una responsabilidad ahí. Andrés Saldívar se la cobraron caro el 2006 con el tema de los intendentes.
Claro, pero ahí no demoramos en el 2006 como dos meses en nombrar al último gobernador de Coyhaique. Pero son ritmos distintos. Yo creo que uno también va aprendiendo, ¿no? O sea, el principal capital político de la presidenta Bachelet, entre los decenas que tiene desde el punto de vista del gobierno, es que ya estuvo ahí, pues. Entonces, cuando tú has estado 4 años de presidenta, no vayas a empezar a aprender, pues.
Hay cierto resquemor en su partido por la, dicen, excesivo nivel de influencia que ha adquirido el grupo cercano a Peñalillo, también a Felipe Arboe, respecto al histórico grupo mayoritario en su partido, cercano a Girardi. ¿Qué pasa ahí? Respecto a las nominaciones de subsecretarios.
Lo que pasa es que los partidos hicieron sus propuestas, y en el caso del PP, Jaime Quintana fue un ejemplo de transparencia en las propuestas, consultó con todo el mundo. Hay un tufillo ahí de conflicto, pero perdóname, entre ese tufillo de conflicto y la tarea que tenemos por delante de transformar al país en 4 años o a empezar la transformación, mira, si la disputa es por un seremi de obras públicas en Coyhaique, ¿estamos? Entre un girardista y un arboísta y el programa, no, es que no me pierdo un minuto donde coloca la energía. La energía está en cumplirle al pueblo lo que Bachelet se comprometió, el programa. Lo demás es chimuchina, picante, ¿estamos? Que es parte de la vida, porque es parte de la vida, pero uno ya por viejo cacha dónde están los problemas y las prioridades.
Francisco, mucha gente me pregunta acá en Twitter, en las distintas redes sociales, ¿qué pasa con usted?
Embajador en Burundi.
No, me pregunta si frontalmente, si va a volver a Televisión Nacional.
Son puras chivas.
Si aspira a llegar al segundo piso.
Son puras chivas, nadie sabe. Yo estoy a disposición del presidente. Me queda claro.
¿Ya?
Es que este es mi gobierno. Lo voy a apoyar personal o colectivamente hasta el 12 de marzo del 2018. ¿Con cargo o sin cargo? ¿Con cheque fiscal o sin cheque fiscal?
¿Una embajada se ha conversado o no?
No vería nunca fuera de Chile.
¿De verdad? ¿Por qué?
Entre otras cosas porque me encanta este país. En segundo, que tengo 4 nietos chicos de 7, 5, 3, 2. Viene otro en camino que va a nacer en julio.
¿Ah, sí?
Sí.
Okay.
Tengo 60 años. Ya tengo 4 nietos y uno de tres en la guata. No, y además me encanta este país. Además no sirvo para embajador, pues imagínate.
Sería como John Benjamin.
O sea. Sí, una cosa rara. ¿Ya? Oiga, además de andar corriendo los asientos, sirviendo los canapés, no puedo.
¿Preparándose para un segundo tiempo?
Yo siempre me he declarado 2016. Como la reserva del comandante. Tú sabes que todos los comandantes tienen sus tropas, atacan y dejan una reserva al ladito.
Pero me dijo algo importante antes que empezáramos la entrevista, no repetirse el mismo cargo. Ese puede ser un criterio.
Casi una definición, porque...
¿Vocero por tercera vez, no?
No. ¿Cómo se te ocurre? No. En general, emprender tareas distintas a las que hiciste. Ahora, la cantidad de puestos de combate que tiene un gobierno que quiere transformar Chile para un país más justo son decenas de puestos de combate.
Ahora, usted dice 60 años, 4 nietos, ya, otra mirada... Tal vez no en primera línea, tal vez un segundo piso, tal vez como...
Anda a saber tú, yo estoy disponible.
¿Le acomodaría más eso?
No, yo estoy dispuesto para primera línea, segunda línea, quinta línea, retaguardia, infiltrado. La reserva del comandante, esa es la mejor definición militar de mi situación.
La reserva del comandante. Francisco Vidal, exministro, exvocero de gobierno, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias Álvaro, que estés muy bien. Y saludo a la Mirna.
Que está partiendo a Venezuela.
¿A cuál de las dos marchas se va a meter?
No, va a estar reporteando ahí con todo lo que pasa ahí en Venezuela. Muchas gracias Francisco.
Gracias Álvaro.
En Mañana Será Otro Día te escuchamos. Toma tu teléfono.